Los titulares del día en Camino al Sol.
El conocimiento es poder. La información es liberadora. La educación es la premisa del progreso en toda sociedad. Kofi Annan.
7:19 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy. Mientras el presidente Luis Abinader se afana en someter una reforma fiscal para añadir 110 mil millones de pesos a las recaudaciones anuales. Y así reducir la profundidad del hoyo financiero del fisco, legisladores someten leyes que van en vía contraria, pues favorecen a grupos a través de las eliminaciones de las obligaciones tributarias.
Exacto.
¿Y cómo es que lo vamos a hacer?
Porque es a nosotros, los chiquitos, que nos lo van a poner.
Entonces, el monto propuesto por el gobierno aún es insuficiente para compensar los 340.891 millones de pesos destinados en el 2024 para cumplir con incentivos, exenciones a distintos sectores. Aunque la mayoría de los legisladores ha dicho que están conscientes de que el país necesita más finanzas, con sus propuestas muestran otras posturas. Uno de los proyectos es el debatido anticipo, convertido en la insignia de los políticos opositores. Pero una vez llegan ahí,
se les olvida.
Tararán, el propio Abinader planteó su erradicación antes de llegar al Palacio Nacional. En su campaña presidencial también lo hizo Leonel Fernández, también lo hizo Abel Martínez.
Rey, yo creo que cuando llegan y ven los numeritos, dicen, porque ahí se tiene acceso a la realidad del país, ahí claro, es que no dicen, podemos, espérate, no sí. Se puede.
Bueno, el senador capitalino Omar Fernández reintrodujo la pieza hace unos días de poner fin al anticipo. El fisco perdería 8 mil millones de pesos cada mes según impuestos internos. También el pasado 4 de septiembre el Senado aprobó de forma rápida en segunda lectura el proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo, que, ahí vamos, libera de impuestos la importación de embarcaciones de lujo durante 10 años. Es que son cosas que no entiendo. La iniciativa se reintrodujo tras perimir en la Cámara de Diputados. Perimió, pero algo en bienes.
Lo barquito, y la pone otra vez.
Entonces ahí, darle seguimiento a Alexis Victoria Yep, representante de la provincia María Trinidad Sánchez, y a Ginette Burnigal de Puerto Plata, que además quita exenciones a la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción y otros servicios vinculados al sector. Es decir, aquellos que pueden pagar, que no paguen. Y aquellos que estamos pagando, que estamos dando el todo por el todo.
Dándole un dinero por adelantado.
Que revisen los bolsillos para que saquen más.
Que paguemos más. No, así no. Así no, así no. Pero ya te sabe, en este lunes día, así medio lunes viernes, ya usted sabe.
Bueno, mira, y ahí lo que hablábamos el otro día. Materiales de construcción, accesorios, todo eso aparece aquí, en ferreterías de aquí, en negocios de aquí. Eso tiene que comprarse aquí.
Sí,
eso tiene que comprarse aquí.
Debería, y entonces igual el sector turístico. Reciben todas las exenciones del mundo, todo el apoyo del mundo, reciben todos los aplausos del mundo. Así sí es chévere echar para adelante.
Así sí es chévere. Sí. Mira, hay un sector que será alcanzado por la reforma fiscal, Rey, ya que estás en el tema.
Yo puse el tema.
El de las cooperativas, que no se tocaba. El sector opera en el país con incentivos fiscales desde el año 1964 y los hacedores de políticas públicas entienden que ya se ha desarrollado y, por lo tanto, esa ley 127-64 sobre las asociaciones cooperativas ya ha cumplido su objetivo. Actualmente existen más de 2.000 cooperativas incorporadas en el país con activos totales que suman aproximadamente 300 mil millones de pesos. Las cooperativas están enlistadas en el portal del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, conocido como el IDECOOP, por nombres, ubicación, año del decreto de incorporación y razón social. Y además de la revisión de esos incentivos, se busca garantizar la fortaleza y el rol de la regulación, como también dar una mayor protección de los socios por riesgos tributarios y por lavado de activos. Se recuerda que las cooperativas forman parte de los nuevos sujetos obligados en la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y el Terrorismo. Y lo que se quiere es reforzar al IDECOP, que es el ente regulador, o pasar el rol de regulación a la Superintendencia de Bancos. Así que las cooperativas, que iban así como con una línea más flexible, digamos,
también entran ahí.
Entran ahí.
Entonces, Rey, para aumentar, tú sabes, un poco la ansiedad de la noticia.
Ajá.
En 4 años han sometido a 297 empresas por fraude a la TSS, pero ninguna ha sido condenada. Entonces, ay, así, ay, como que dicen, así no le ganamos a Cuba.
Así es difícil.
Desde el año 2020 se han depositado 297 denuncias de empresas que incurren en supuestos fraudes en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. De acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, de las denuncias, 28 corresponden a entidades públicas y 269 a entidades privadas, incluyendo personas físicas, ONGs y sociedades comerciales. La TSS no identificó los nombres de las empresas que están siendo investigadas, pero sí señaló que hasta la fecha ninguna ha sido condenada. Las sanciones para los empleadores que cometan el delito de fraude varían según la actividad realizada y el grado de participación de los involucrados. La Ley de Seguridad Social establece una pena máxima de 1 año de prisión correccional para quienes violen las disposiciones de la Ley 87-01. Sin embargo, el sistema penal dominicano no estipula el cúmulo de penas. Por lo tanto, si un tribunal encuentra a una persona culpable de fraude, considerará todas las violaciones cometidas y aplicará la pena más severa.
Muy bien. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a la salud. Y es que el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, anunció que el gobierno trabaja en una encuesta nacional de micronutrientes para conocer todos los componentes nutricionales que consume el dominicano en su dieta. Con los resultados de este estudio, se va a desarrollar una campaña de educación masiva que incluirá etiquetado frontal en los alimentos, chequeos preventivos en las escuelas y mejoras en el desayuno escolar. Este último punto ya iniciado con la incorporación de frutas y la eliminación de jugos azucarados. Y dice el doctor, el señor Atala, dice, las familias por razón de tiempo, por comodidad, hemos descargado en la comida rápida, en comida ultraprocesada, la mayor cantidad de alimentos a nuestros hijos y esto va a incidir en todos los factores de riesgo, dijo el funcionario durante su participación en el panel Rompiendo las Barreras, decodificando los enlaces entre los factores sociales y cardiovasculares en la salud de América Latina, y esto en el marco del Congreso del Colegio Americano de Cardiología, que fue celebrado en Punta Cana. El titular de salud adelantó que la iniciativa saldrá pronto a la luz. Y aquí no creo que haya que investigar mucho. No. Todos sabemos, es tan sencillo como ir a 5 colegios, al 5 colegios, no más de ahí. Si quiere vaya a uno y ese le va a usted decir, observe qué hay en la cafetería de ese colegio,
claro.
Observe qué hay en la cafetería de la escuela, punto. Ya con que lo haga en un solo sitio ya sabes qué están consumiendo los pequeños. Y luego los supermercados están ahí, los anuncios de cuáles son los tipos de restaurantes que se están promocionando en nuestro país. Eso, yo creo que lo que está a la vista no necesita ni espejuelos ni hacer muchos estudios.
O pregúntale a sus hijos que le venden el
listo.
Las ofertas, el empaquetado atractivo versus la comida saludable a veces es más costosa.
¿Cuál es la realidad que estamos?
Para los niños más aburridos.
Un momento de ocuparnos.
Sí, de tener conciencia.
Estamos ante una especie de ventana ante una catástrofe en la salud en las próximas 2-3 décadas.
Así es.
Porque estos niños están creciendo, comiendo cualquier cantidad de disparates de basura, no están haciendo nada de actividad física, absolutamente nada.
Y tú lo ves, tú te das cuenta.
Y eso va a significar una presión en el sistema de salud en los próximos años, muy cerquitita.
Sí.
Y eso
no es muy lejos.
Para eso no hay que hacer muchos estudios, ¿eh?
Así es, así es. Bueno, una noticia que buena en contraste con esta de los niños y la alimentación. Se inicia la Semana Nacional de Movilidad Sostenible 2024, celebrando el Día Mundial sin Autos. El 22 de septiembre, que fue ayer, se celebró el inicio de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible en la avenida George Washington, entre la calle Presidente Vincent y la calle Pina, en conmemoración del Día Mundial sin Autos. Este evento busca sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la importancia de adoptar hábitos de movilidad sostenible, la cual se llevará a cabo desde este día hasta el 29 de septiembre. Mediante la peatonalización.
Exacto.
Eso. Los asistentes disfrutaron de recorridos divertidos. Durante las personas disfrutaron en familia diversos juegos como dominó, bicicleta, zumba, realidad virtual, baile, soga, aro, entre otros. ¿Cómo vamos a celebrar la semana de movilidad? Sin autos. Tendremos que andar sin autos.
A piecito. Bueno, el que pueda.
Es la primera vez, dijo Manuel Grullón, que participa en esta actividad. Y vine con toda mi familia. Unos están bailando zumba, otros montando bicicletas y yo aquí jugando mi manita de dominó. Eso es movilidad.
Eso no es movilidad.
Movilidad de los brazos.
Muévase.
Ay, nosotros que es así. Aquí, señores, bueno, y celebrando este lunes, el día de la movilidad jugando dominó. Sí.
Aquí, y
este lunes 23, INTEC va a realizar un foro documental en movimiento, un retrato de la movilidad de Santo Domingo. También se van a realizar charlas dirigidas a conductores de transporte público sobre cómo abordar a personas con movilidad reducida en la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora. Interesante que haya así esos eventos.
Sí.
Qué bueno.
Así es. Bueno, vamos al plano internacional y es que Israel vuelve a hacer noticia. Ahora bombardea extensamente y durante el fin de semana el sur del Líbano, mientras Hezbollah lanza cientos de cohetes contra posiciones militares e industriales en Israel. La tensión en Medio Oriente aumenta más. Hezbollah ha lanzado en la noche del sábado y en la mañana del domingo un aluvión de cohetes en contra del norte de Israel, en lo que parece ser la respuesta de la organización a los extensos bombardeos realizados por el ejército israelí en los últimos días en contra de sus posiciones en el sur del Líbano, así como explosiones simultáneas de beepers y walkie-talkies ocurridas la semana pasada, que ya comentamos al respecto. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel advirtieron ayer que sus ataques contra la milicia chiita libanesa van a continuar y se van a intensificar. Las autoridades militares israelíes también aseguraron la mayoría de los 105 proyectiles lanzados por Hezbollah el sábado y fueron interceptados. Tienen la tecnología. Sin embargo, voceros de la FDI admitieron que varias viviendas fueron alcanzadas por restos de los cohetes destruidos y al momento no se han reportado víctimas mortales. Hezbollah, mientras tanto, asumió la responsabilidad de los disparos y aseguró que estaban dirigidos contra objetivos industriales y militares específicamente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ayer domingo que están preparados para tomar cualquier medida que sea necesaria para restaurar la seguridad. Ellos están ahí como un dando y dando. Yo te mando, tú me mandas, yo te mando.
Bueno, sí, eso.
La tensión aumenta, señores. Sí, allá.
Cerramos este momentito de informaciones con un pacto que se está haciendo. Los líderes mundiales adoptaron ayer domingo en las Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, que es un documento sin carácter vinculante en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad, un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y nuevas regulaciones para los avances tecnológicos. El Pacto del Futuro, que debía salir adelante por consenso y tras 18 meses de negociaciones entre los Estados miembros, sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y naciones, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso de apertura. La intervención de este político portugués, que hizo hincapié en la necesidad de rescatar al multilateralismo del abismo en un mundo donde han proliferado los conflictos, se produjo inmediatamente después de que la delegación de Rusia diera la sorpresa a última hora y pretendiera enmendar el texto. Y decían, no hubo una reunión en la que se sentaran todas las delegaciones para estudiar el documento párrafo a párrafo. Solo se presentaron enmiendas para beneficiar a países occidentales. Esto no se puede llamar multilateralismo. Es un gran fracaso para el principio de la ONU, de la igualdad soberana de los estados. habían afirmado desde la representación de Rusia en la intervención inicial de la primera sesión oficial de la Cumbre del Futuro. Es decir, si así es que va a arrancar la discusión sobre el futuro, estamos hablando de que esto es más de lo mismo.
Rito.
A las 7:34 minutos cerramos este momentito de informaciones como raras, feas, extrañas.
Sí, sí.
Pero bueno,
sí,
esperamos que tú, Camino al Sol oyente, tengas unos titulares distintos.
Sí. Que hagamos, que construyamos.
Te invitamos a que tengas titulares distintos.
Ay, sí, por favor, lo necesitamos. Bueno, mientras tanto, la música siempre es buena para aliviar esos espíritus atormentados. Y esto, Nirvana. Viene con música así como bien,
sí,
sí, extraña hoy.
¿Distinta, ecléctica?
Sí, diferente. Smells like teen spirit.
Pero
esa me gusta.
Por favor, qué
eso
bien.
Hay que darle volumen a eso.
Sí, sí,
esa
sí,
me
sí
gusta.
Bien tranquilita, así para arrancar la mañana sin paz.
Mira, ahí se tranquilizó.